A mediados de los 2000, después de un enorme desacierto, una de las bandas más influyentes en la historia de la música decidió mirar hacia atrás, muy hacia atrás, en busca de inspiración. Metallica llevaba una racha de proyectos que no eran tan bien recibidos y que eran despreciados por los más conocedores del metal. 2008 fue el año de su regreso, muy esperado por algunos, mientras que hacía años que Metallica había caído de la gracia de otros. Después de mucho tiempo, lograron hacer un álbum con varios aciertos que complacieron tanto a los más devotos como a los más críticos, pero a su vez cometieron una serie de errores que comprometieron la calidad de todo el proyecto. Yo soy Daniel y estos son mis discos. Death Magnetic es el noveno álbum de estudio de Metallica, la legendaria banda de metal originaria de Los Ángeles, y fue lanzado el 12 de septiembre del 2008 a través del sello de Warner Brothers Records. En ese momento y hasta la fecha, Metallica estaba integrado por James Hetfield en la guitarra y la voz, Lars Ulrich en la batería, Kirk Hammett en la guitarra principal y por último Robert Trujillo en el bajo. Y este fue su primer álbum de estudio con Metallica desde haberse integrado al grupo en 2003. Death Magnetic contiene 10 canciones y dura 1 hora y 14 minutos, entonces es un álbum algo largo. Y es un álbum de metal, aún con tintes de sus orígenes en el thrash metal, y podemos encontrar lo que se podrían considerar, entre comillas, clichés del metal. Y sí, son algo cursis, pero a fin de cuentas fueron ellos mismos quienes inventaron varios o muchos de esos clichés. Entonces, por eso parte de mí piensa que no podemos recriminarlos tanto por eso. Algo que ha cambiado aquí es la interpretación vocal de James Hetfield, quien, por obvias razones, ya no puede cantar y seguir gritando como lo hacía antes. Que, pues, qué bueno que se esté cuidando la voz. Realmente me da gusto. Y aquí seguimos teniendo solos de guitarra, algunos mejores que otros, siendo honestos. También tenemos las guitarras rítmicas resoplando como locomotora y tenemos una batería frenética de Lars Ulrich, como ya es costumbre. Y tenemos el bajo de Robert Trujillo que desafortunadamente se pierde por completo en las mezclas. Y entre mis canciones favoritas de este álbum, porque sí hubo canciones que me gustaron de este álbum, a diferencia del Saint Anger, están The Day That Never Comes, una canción algo cursi al principio por los clichés, pero después se pone muy, muy buena. También me gustó The Unforgiven, volumen 3, aunque yo sé que habrá mucha gente que dirá que no debería gustarme, pero no pude evitarlo. Sí, disfruté mucho esta canción. Y por último, me gustó Suicide and Redemption, una canción instrumental. Para mí se me hizo muy divertida y se siente como una sesión de jameo entre amigos, aunque sí tiene un momento por ahí algo cursi, pero afortunadamente solo es un momento. Y en general me gusta que se siente una muy buena química entre los integrantes de Metallica. Death Magnetic es un álbum producido por Rick Rubin, el legendario productor y cofundador del sello Def Jam. Es uno de los principales impulsores del hip hop a sus inicios, fichando y produciendo actos como LL Cool J, a los Beastie Boys, a Public Enemy y a Run DMC en los 80. Y a la vez Def Jam, bajo la tutela de Rick Rubin, le dio plataforma y produjo para grupos de metal como lo son Slayer y eventualmente produciría música para artistas muy, muy diversos a lo largo de todo el espectro de la industria musical, como Red Hot Chili Peppers. Él produjo ese álbum, el Blood Sugar Sex Magik. Produjo también a Johnny Cash, a Tom Petty, a Wu-Tang Clan, Kanye West, Adele y más recientemente uno de sus proyectos más populares es el álbum de The Strokes, el The New Abnormal del 2020. Death Magnetic fue grabado entre abril del 2007 y mayo del 2008 por el ingeniero Greg Fidelman, con grabación adicional de Mike Gillis, el ingeniero que ha sido parte del equipo de Metallica desde hace muchos años. En este momento ya tenía como 10 años o más siendo parte del equipo de Metallica. Y este álbum fue grabado en estudios muy famosos por donde han pasado algunos de los artistas más importantes de los últimos 50 años. Estos estudios fueron el Sound City Studios en Van Nuys, California, también el Shangri-La Studios en Malibu. Y en esta ocasión Metallica no cometió uno de los tantos errores que cometió en el St. Anger de entrar al estudio a grabar sin haber escrito o compuesto nada previamente. Ahora sí que habían compuesto y escrito algunas cosas en los años previos a empezar a trabajar, a grabar este álbum. Tenían material de por lo menos 2005 que acabó en este álbum, y todo ese material lo compusieron y lo escribieron en su headquarters, en sus centros de operaciones en San Rafael, California. Y una vez grabado este álbum, fue mezclado por Greg Fidelman y por el ingeniero de mezcla Andrew Sheps en los estudios Sunset Sound Factory en Los Ángeles y el Punker Pad West en Van Nuys, California. Este es el estudio personal de Andrew Sheps. Y por último, Death Magnetic fue masterizado por el ingeniero Ted Jensen en Sterling Sound en Nueva York, unos estudios de masterización de los cuales ya he hablado y he mencionado en repetidas ocasiones en este programa. Y Ted Jensen es uno de los grandes ingenieros de masterización de los últimos por lo menos 40 años. Ha masterizado a Madonna, a Billy Joel, a Talking Heads, ese gran álbum que es el Speaking in Tongues. Ha masterizado también a The Police y masterizó un pequeño álbum por ahí que se llama Hotel California, de una pequeña banda por ahí que se llama Eagles. A pesar de tener a gente tan talentosa y de tanto renombre en el del lado técnico de la manufactura de este álbum, Death Magnetic es un álbum controversial, por lo menos entre todas las personas que nos interesa ese lado técnico de la música. Y Death Magnetic representa uno de los peores, o tal vez el peor, momento de la Loudness War, o la guerra del volumen. Ahora, la guerra del volumen es algo de lo que hablé, creo que justamente en el episodio del St. Anger, pero solo para recordar qué era o qué es este fenómeno que lleva ya varias décadas sucediendo. Lo que pasó es que, especialmente con la llegada del CD, los ingenieros se podían permitir comprimir e implementar técnicas para hacer que todo suene y se perciba mucho más fuerte de lo que se podía antes con formatos como el vinilo y el cassette, y hacer que todo suene más fuerte a costa del rango dinámico. El rango dinámico es, en pocas palabras, es qué tanto varía el volumen del sonido, y también a costa de otras cualidades del sonido. Y esto se hacía porque, o se sigue haciendo en cierta medida todavía, porque entre más fuerte se escuche una canción, más te va a llamar la atención a ti como público. Entonces buscaban hacer que su canción sonara más fuerte para que el público la prefiriera por encima de las demás canciones que sonaban en la radio. Ahora, no hay nada inherentemente malo con la compresión y con sacrificar el rango dinámico de una señal de audio. Es una práctica de lo más común. Por ejemplo, en este programa yo uso una compresión, sí, algo agresiva, es más agresiva de lo que me gustaría. pero es una práctica estándar en el podcast y en radio, pero se hace para que se escuche más uniforme y que usted, respetable público, no tenga que andar ajustando el volumen de su dispositivo para poder escuchar lo que estoy aquí diciéndole a usted en este preciso instante. También la compresión se puede usar para moldear el sonido y darle cierto carácter, y se pueden lograr cosas muy interesantes dependiendo de cómo se use la compresión, pero llevándola al extremo, como en Death Magnetic, puede arruinar la música, no importa qué tan buena sea. En Death Magnetic todo se escucha demasiado fuerte. No hay diferencia entre las diferentes secciones de las canciones. Se escuchan a tope en todo momento. Y esto se vuelve más evidente cuando vemos una representación visual de las ondas sonoras que se ven casi cuadradas. Y no solo se ve afectado el sonido general de la canción, sino que también cada elemento individual de las canciones están súper comprimidos y se escuchan a tope. La voz, las guitarras y la batería se escuchan al mismo nivel siempre. Siempre están en tu cara y por esto no se alcanza a percibir ningún tipo de profundidad en las mezclas. Pero lo que más sufre en este álbum es el bajo, que se pierde por completo. Fue sacrificado para que todo lo demás se escuchara mucho más fuerte, y en general sacrificaron todos los matices que vienen de la interpretación de estos músicos y la interpretación de sus instrumentos para que todo se escuche mucho más fuerte que todo lo demás. Y por último, y por si fuera poco, cada canción está plagada de distorsión digital y eso ya es inaceptable. Literalmente sacrificaron la integridad y la fidelidad de las grabaciones solo para que se escuchara más fuerte. Los responsables, por así decirlo, en este caso son Andrew Sheps, Greg Fidelman y Rick Rubin. Ted Jensen, el ingeniero de mastering, se lavó las manos diciendo que el álbum ya estaba comprimido al límite cuando se lo entregaron y que él ya no podía hacer nada al respecto. Ahora, esto tampoco se trata de crucificar a estos ingenieros porque, pues obviamente también tiene mucho que ver pues los ejecutivos que manejan el negocio y que pues a fin de cuentas ellos pueden tomar ahora sí que decisiones ejecutivas que pues no necesariamente se alinean con lo que los ingenieros y los músicos consideran que debería ser la música. Andrew Sheps es un gran ingeniero de mezcla, de los más importantes e influyentes de las últimas décadas, para bien y para mal. Él, por ejemplo, mezcló el tema 99 Problems de Jay-Z, mezcló el álbum 21 de Adele, ha mezclado para Beyoncé, para Lana del Rey, y mezcló ese álbum, el Future Sex Love Sounds de Justin Timberlake. Y Sheps es famoso por usar la compresión de mil formas en cada canción y así lograr mezclas fuertes y con gran presencia, pero también es conocido por de vez en cuando abusar de la compresión, especialmente por ahí de los 2000. Fue una época algo controversial para él. Por su lado, Rick Rubin, el productor, también es conocido por querer que su música suene muy fuerte. Y también es conocido por ser uno de los principales responsables detrás de la guerra del volumen. Y da la casualidad que Rick Rubin suele tener a Andrew Sheps como ingeniero de mezcla en sus proyectos. Los álbumes que han hecho juntos suelen ser criticados por todo eso que he venido explicando, especialmente los álbumes que hicieron en los 2000s. siendo Death Magnetic y Stadium Arcadium de los Red Hot Chili Peppers, ejemplos de los más mencionados, y Death Magnetic siendo considerado por muchos como el peor momento de esta la guerra del volumen. Afortunadamente, algo bueno salió de aquí. Todo esto no pasó desapercibido por el público y la gente dentro de la industria llegó a la conclusión de que tal vez, solo tal vez, habían ido demasiado lejos. Aunque a la fecha se sigue haciendo música muy fuerte, pero no a ese nivel que se hacía hace entre 10 y 20 años. Y fue así como Andrew Sheps, entre comillas, ganó la guerra del volumen. Pasando al apartado visual de este álbum, tenemos a la agencia Turner Duckworth en el diseño de todo lo visual de este álbum. Y esta es una agencia de diseño y de branding que ha hecho el branding para muchas marcas muy grandes como McDonald's, Little Caesars, mejor conocido como Little Caesar, y también para Coca-Cola y Burger King y Tim Hortons. Y también ha hecho cosas para Samsung y también rediseñó el logo de Amazon. Y esta agencia, Turner Duckworth, se han encargado de la identidad visual de Metallica desde el 2008, desde el Death Magnetic. Para este álbum hicieron una portada muy distinta a lo que se acostumbra de Metallica. Es un diseño más minimalista. En la portada sale un hueco en la tierra en forma de ataúd y alrededor está esta limadura de hierro siguiendo el patrón de un campo magnético. Y todo esto sobre un fondo blanco. Y al centro de la portada, en letras plateadas, el título Metallica, Death Magnetic. Desde entonces, el arte de Metallica ha sido muy distinto al arte de sus álbumes ya clásicos. Y a mí personalmente me parece algo bueno. Es un respiro de aire fresco y les ayuda a no quedarse en el pasado, por lo menos en lo visual. La fotografía de la banda que está al interior del empaque fue tomada por Anton Corbijn, un fotógrafo con el que ya tenían rato trabajando. Y él es conocido por dirigir videos musicales para, por ejemplo, Nirvana, U2 y Coldplay. Y además por haber dirigido la película Control del 2007, esta biopic de Ian Curtis, el vocalista de Joy Division, y para este álbum tomó retratos de cuerpo completo de cada integrante de Metallica recargados sobre una pared, viéndose muy malotes cada uno de ellos. Y en este álbum al interior también hay fotografías de otras, bueno, que tomaron otras personas de las cuales compraron los derechos para usarlas para este álbum. Están en el librito al interior. Y estas fotos ocupan todo el desplegable y siempre del lado derecho está ese hueco en la tierra en forma de ataúd. Y estas imágenes que usan son, por ejemplo, de un accidente automovilístico, de un ojo. Hay también un ultrasonido. También está ahí la foto de un hombre teniendo una pesadilla en su cama. Una playa también, entre otras cosas. Y ya saben que si les interesa ver estas imágenes, estarán disponibles a partir de mañana en el Instagram de mis discos, @misdiscos. En cuanto a recepción comercial, obviamente que Death Magnetic fue un éxito comercial. El volumen y la distorsión digital no arruinaron las ventas para nada, porque cualquier cosa que saque Metallica se va a vender bien. Es más, cualquier cosa que le pongas Metallica ahí, una etiqueta con el logo de Metallica ahí puesta, se va a vender, quieras o no. Porque Metallica tiene miles de fans fervientes en todo el mundo y le gusta a millones de personas. Y todo este público respondió muy favorablemente a Death Magnetic, al igual que la crítica también respondió de manera positiva. pero que le haya gustado a los fans más puristas del metal ya es otra cosa distinta. Por lo general, a los metaleros más puristas no les gusta Metallica, pero en general Metallica le gusta a muchísimas personas. Este álbum no fue la excepción. Y además, el lanzamiento del álbum estuvo acompañado de una gran gira mundial que duró 2 años, o poco más de 2 años. Y así que es virtualmente imposible que algo de Metallica fracase comercialmente. Ahora, ¿recomiendo Death Magnetic? Pues no es lo primero de Metallica que recomendaría, pero no se me hace mal. Tiene buenos momentos, tiene buenas canciones, pero tampoco es como que te pierdes de mucho si no lo escuchas. Es un álbum más que nada para complacer a escuchas casuales del metal y a los fans más férreos de Metallica. Y por eso mismo no es un álbum para metaleros de corazón o puristas del metal. Yo personalmente me considero un peldaño o dos más abajo de escucha casual de metal y yo sí disfruté este álbum. Lo que echa a perder un poco, o más bien mucho, la experiencia es que pues, todo esto que ya expliqué, que está demasiado comprimido, que no tiene rango dinámico, que se escucha demasiado fuerte y la distorsión digital. La fatiga auditiva es real y en este álbum puede entrar después de unos 15 minutos o incluso menos de empezar a escucharlo. Y yo no suelo escuchar música con el volumen alto porque básicamente me gusta cuidar mis oídos. Y aún así tuve que escucharlo con el volumen más bajo de lo que acostumbro para poder escucharlo en una sola sesión. Y aún así fue muy cansado. Las ediciones del lanzamiento inicial son infames por todo eso que ya expliqué del volumen. Y yo tengo una copia en mi colección, es una copia en CD de 2008 de la edición mexicana y lo conseguí unos meses después de que salió el álbum y a mí me gustó mucho básicamente porque tenía 12 años y además no me había molestado el volumen ni la distorsión digital hasta que supe qué son estos fenómenos y honestamente, después de esa edad, prácticamente no escuché este álbum. Hasta ahora lo escucho por primera vez en muchos años. Hay que decir que la edición digital suena mejor. En 2015 salió una edición digital en iTunes con la etiqueta masterizado para iTunes. Y esta edición tiene más rango dinámico, la compresión y la limitación en la remasterización fueron menos agresivas. El problema es que esos problemas, vaya, de compresión excesiva vienen desde la mezcla. Y la verdadera manera de arreglarlo sería regresar a las grabaciones originales y volver a hacer las mezclas desde cero. Aún así, se hizo lo que se pudo para esa edición masterizada para iTunes y ahora esa es la versión que está en todas las plataformas de streaming y la verdad es que sí suena mucho mejor que esas primeras ediciones en CD. Por otro lado, y esto es lo más curioso de este álbum, es que todo el Death Magnetic después fue lanzado como DLC o contenido descargable para el juego Guitar Hero 5, este juego que salió en 2009. Y sorprendentemente, las mezclas del juego son mucho mejores. Se han hecho muchas comparaciones en internet entre la edición, la primera edición de CD y la edición que viene en Guitar Hero. Y yo escuché esa última versión. Es más, escuché las tres versiones, la del CD, la de iTunes y la de Guitar Hero. Y en la versión de Guitar Hero, la compresión es muchísimo, pero en serio, muchísimo menos agresiva. se pueden apreciar todos los matices de la interpretación de los músicos y de sus instrumentos. La batería es más contundente cuando lo necesita y no está a tope en todo momento, taladrándote los oídos o martillándote los oídos literalmente. Y es en la versión de Guitar Hero en la que por fin podemos escuchar el bajo, haciéndole justicia a Robert Trujillo, porque tiene muy buenos momentos en este álbum y además Robert Trujillo es un gran bajista. Y en general todo tiene muchísima más claridad. Hay mucho mayor contraste entre las secciones de las canciones, entre la energía que tiene cada sección en las canciones. Y es una experiencia mucho más dinámica que de verdad te permite escuchar la música. Y en mi opinión, y en la de muchas otras personas, esta es la mejor versión del álbum por mucho. De verdad disfruté escuchar esta versión del álbum. No sé si sea porque la pasé muy mal escuchando la edición en CD o si sea porque de verdad Death Magnetic es un mejor álbum de lo que pensaba. Y me temo que mi opinión de este álbum cambió considerablemente. Me gustó con todos sus clichés y, claro, teniendo la disposición para escuchar metal. No soy alguien que suela escuchar metal. Aunque sí, para ser completamente honesto, creo que algunas canciones pudieron haber durado menos. Pero en general, me gustó el álbum. En conclusión, sí lo recomiendo, pero únicamente la versión de Guitar Hero. La mejor versión de Death Magnetic de Metallica. Un álbum que fue una víctima más de los vicios de la industria musical. Muchas gracias por escuchar este episodio de Mis Discos. Nos escuchamos el próximo martes.